Bienvenida, Gaby. Bienvenida al podcast por segunda vez. Esta vez estás pasando por la dinámica de este software nuevo que ya es muy épico. Ya la gente viene al podcast y es como, no, ¿qué está pasando? Para la gente que está escuchando, en realidad, para que tengan una idea, la persona que viene de invitado o invitada se ve inverso en la pantalla en la que estamos grabando.
Entonces, un poco raro.
Un poco raro y centrarse es extrañísimo. Así que si alguien está escuchando y sabe de OBS y estas cosas de streamer, escriba. Pero bueno, ayude, por favor. Aparte hay un glitch en la cámara que no entiendo nada. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos.
Ahí vamos.
Es tal cual. Bueno, bienvenida de vuelta. Un placer tenerte. Yo sé que ya la gente quizás te conoce, pero siempre hay público nuevo. Entonces me gustaría que te presentes de nuevo y digas quién eres y qué haces. Y de ahí arrancamos con el tema que tenemos.
Súper. Soy Gabriela González, soy mexicana, originalmente de Monterrey, del norte de México. Ahora estoy viviendo en la Ciudad de México porque antes estaba en un trabajo 100% remoto, era head de UX en Cubo Financiero, y ahora estoy como senior researcher en PayPal. Entonces, bueno, parte del cambio de empresa incluía estar viviendo en la Ciudad de México. Entonces, bueno, ahora estoy desde acá trabajando.
Mira, qué interesante, ¿no? En una época donde todo es remoto, a veces toca como este tipo de cambios que uno se los espera, sí. Pero son buenas oportunidades, digamos.
Sí. La verdad es que no lo tenía pensado moverme a la Ciudad de México. La Ciudad de México, para quienes conozcan o vivan acá, saben que es una locura. Okay. Pero no voy todos los días a la oficina, a PayPal, que la oficina la verdad es que está súper bonita. Pero normalmente los jueves o miércoles y jueves a nosotros nos invitan a que vayamos a la oficina como para convivir con nuestros compañeros y
claro.
Conocernos y demás, ¿no? Entonces, pues sí, la digamos que el trabajo nuevo incluía el moverme a Ciudad de México, pero no porque tenga que ir a la oficina todos los días, cosa que sí sería como... No me encantaría.
Ya suena como antiguo, ¿no? Tipo, no, tengo que ir a la oficina, suena como antiguo.
Sí, no, todos los días no.
Y bueno, y el tema que tenemos hoy no es específicamente del proceso de cómo consiste el trabajo en PayPal, ahí van a haber elementos de eso, pero sino de nada, cómo se consigue trabajo en estas grandes empresas, más o menos, que podemos esperar en términos de procesos generales. Y nada, charlar esto, antes del podcast lo veníamos hablando, ¿no? De que sí se puede conseguir... uno como latino y de persona que habla hispana, sí puede conseguir trabajo en estos grandes lugares que uno aparte son productos medio épicos, ¿no? Que uno ha usado toda la vida y de repente un día como que, bueno, me postulo acá a ver qué pasa y un día, bueno, y ahora estoy trabajando acá. Esto es rarísimo.
Sí. Acabas de describir lo que viví hace unos meses. Creo que la parte de estar dispuesto a postularte y que obviamente, pues en algunas de estas postulaciones no vas a quedar, ¿no? O sea,
claro.
Es como matemática, ¿no? Pero creo que eso es lo que yo he escuchado, al menos en Latinoamérica, que a veces estos puestos creemos que o no vamos a quedar o no son para nosotros. Y yo creo que la limitante número uno es el idioma.
Ok, el inglés.
Exacto, el inglés particularmente. Y en ese sentido creo que muchas veces nos disparamos en el pie porque yo siempre me río porque digo que hablo inglés como Sofía Vergara en la serie esta. ¿Cómo
no
se llama la serie?
No How to Be Your Mother, Modern Family.
Ándale, Modern Family. Bueno, yo así me siento en las juntas, ¿no? Y veo las grabaciones y digo... Pero muchas veces es nuestro... O sea, como una onda interna.
Ajá.
De que sabemos que tenemos un acento.
Claro.
Pero en ese sentido, pues creo que los gringos están súper acostumbrados, la gente
sí.
Que habla inglés, ¿no? O sea, en tecnología hay gente de todo el mundo, hay gente de la India, hay gente de China, en mi equipo hay gente que está en Singapur y en Bangalore y aquí en México. Entonces, yo lo primero que diría es, hay que tener un nivel de inglés. Y no le voy a poner nivel porque ni siquiera yo hice un examen cuando entré, ¿no?
Okay.
A mí me pusieron una serie de entrevistas como para, a lo mejor fueron 3 o 4 entrevistas como muy generales, y en la que yo creo que puedes estar más nervioso es cuando presentas tu portafolio. Es
Claro.
una entrevista muy larga. Pero, ¿qué sucede? Que si el vocabulario a lo mejor no es tan técnico, o a lo mejor la amplitud de vocabulario que tienes no es la de alguien nativo, la realidad es que ellos lo entienden, ¿no? O sea, tienes que tener la capacidad de expresarte en inglés, eso sí, porque vas a estar en juntas. En mi caso, me toca entrevistar usuarios
Qué interesante.
y solo entrevisto usuarios en inglés. Eso sí es algo importante, ¿no? Y a lo mejor hay otros puestos dentro de la empresa que no tengas que hablar con usuarios y que a lo mejor no sea como esa la necesidad, ¿no?
Claro, y a tu nivel de inglés puede ser incluso un poquito más bajo y zafa, como dicen acá en Argentina. Está bien, va bien.
Exacto. Entonces creo que, pero sí, yo veo que es un, con la gente que platico, que les platico que entré, me decían, ah, bueno, pero es que entonces, ¿cuál es el, voy a poner un ejemplo, el puntaje de TOEFL que tenías? La realidad es que no me acuerdo, no sé, o sea, eso lo hice en la universidad y no tengo idea, ¿no? O sea, por ahí estará archivado ese examen. Pero no es eso, es, yo le recomendaría varias cosas, ¿no? O sea, sí leer mucho más el inglés para poder tener como la parte, como técnica básica, las palabras claves que se utilizan, en mi caso en research, a lo mejor en el caso de ser un product manager, pues lo mismo, para product manager, si eres un developer, lo mismo, ¿no? Pero que no se cierren a, pues, si es una compañía internacional en donde tengo que hablar inglés, eso significa que tengo que tener inglés perfecto, porque eso no es verdad. Eso sería como lo primero.
Sí, de hecho, es muy curioso porque a mí me ha escrito gente que yo pregunto, tipo, ¿por qué no te postulas para afuera? No, porque mi inglés es B2. B2 es suficientemente bueno. Es tipo, listo, puedes expresarte, hablar más o menos bien. Aparte, tenemos una ventaja en la industria que los acrónimos ya por sí son en inglés y decimos muchas palabras en inglés que ya tenemos incorporadas y uno no se da cuenta. Y de repente, cuando estás hablando inglés, es como, ah, mira, acá me hace incluso más sentido decir esta palabra que siempre digo en español. Decir de inglés. Entonces, como que pasa eso.
Creo que ahí, o sea, si hablamos como de un backlog o de cosas de un sprint, o, ¿no? O sea, está todo en inglés. Entonces, yo creo que, o sea, es eso, es tener como, o sea, es como una apuesta, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a apostar y ahí ustedes decidirán si quieren aplicar a 10 puestos, 20, 5. La realidad es que la matemática, unos dicen que por cada, que te llaman como el 5% de las de a donde te postulas. La verdad es que a mí me pasó como hace año y 3 meses, porque yo estuve trabajando en Cubo un año. Me acuerdo que me postulé a muchísimos trabajos, y al final tuve 3 ofertas de trabajo, ¿no? Y era como, wow, ¿no? O sea, tengo
Tres
muchas
ofertas,
opciones.
no de entrevista, sino oferta, tipo, mira,
No,
esta es la oferta.
oferta. Sí, ya, oferta formal, ¿no? Y en ese entonces me quedé con Cubo. Las otras 2 ofertas eran de también para ser researcher. Pero bueno, yo quería explorar como la parte de ser manager, que eso es otra cosa interesante, ¿no? Yo en PayPal no soy manager, soy IC, soy contribuidor individual, que
Eso
fue
te iba
un
a preguntar.
brinco bastante grande, bastante
Sí,
grande.
tengo como muchas preguntas. A ver, primero,
Tú dime.
¿cómo dijiste un día tipo, ¿sabes qué? Yo me voy a postular ahí. O sea, yo puedo postularme ahí y ¿por qué no? Porque, como también estábamos hablando antes, como que tenemos mucho síndrome de impostor a veces. Y la verdad es que, a ver, cualquier persona que tenga 4 o 5 años en industria, un poquito más, lo mismo, o sea, a lo que voy es que los mismos niveles de seniority y de experiencia también suceden en otros países. Entonces, así como hay gente que es más senior y más junior, existe también en Estados Unidos, Europa. Entonces, como que cuando uno comienza, o esto es un poco mi lógica, ¿no? Cuando uno comienza a racionalizar, quizás ese miedo se va. Pero en tu caso no sé si hiciste algún ejercicio o algo para decir, ¿sabes qué? Yo puedo y lo voy a hacer y aquí está. Easy apply.
Sí, creo que estaba como muy segura y lo sigo estando de querer trabajar en algo relacionado con finanzas, ¿no? Entonces, eso ya estaba, ¿no? En Cubo estuve trabajando un año. Cubo es una fintech mexicana. Y lo que yo hacía en Cubo, porque el equipo era muy pequeño, eran como muchas cosas, ¿no? Entonces, digamos, mi puesto tenía mucha amplitud, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy divertido. Todo el tiempo hay como novedades y cosas que se necesitan. Y yo quería explorar en un trabajo, en un puesto o en una empresa en donde pudiera tener mayor profundidad,
Okay.
o sea, un trabajo mucho más particular en el cual yo pudiera como irme así como a lo más profundo, cosa que estoy haciendo en PayPal, ¿no? O sea,
Me encanta.
yo formo parte del equipo de identidad digital y eso quiere decir que yo atiendo proyectos de identidad digital, ¿no?
Okay.
De cómo las personas verifican que Gabriela González es realmente Gabriela González y no está haciendo un
Ah,
fraude.
identidad digital tipo de la identidad de uno, tipo del ID de okay.
De la
Va.
EBI, sí, de tu pasaporte, de tu licencia de manejo y demás, ¿no? Entonces, creo que el cambio lo hice en un momento en donde yo, como te digo, me sentía muy segura de querer estar trabajando en finanzas, pero sentía que en una startup o en una empresa, pues no sé cuál sería el tamaño, pero una empresa en donde el área de UX es más o menos nueva, donde la
Ajá.
madurez de UX no tiene la de una empresa grande como podría ser Google, Apple, PayPal.
Claro.
Empresas donde los equipos de UX son de 3 dígitos, ¿no? O sea, en muchas de las startups a lo mejor hay un UXer y un researcher o hay un UX y un UI. En la empresa donde yo estaba éramos un equipo de 7.
Claro.
Entonces era un equipo pequeño que resolvía todo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ahora quiero vivir la otra parte,
La
¿no? O sea,
contraparte, claro.
en PayPal, solo el equipo de research somos alrededor de 50 personas.
Es un montón.
Es un montón. Entonces cambia muchísimo la dinámica, la organización, ¿no? O sea, cómo se lleva el repositorio, o sea, todo está como muy muy pautado y una vez que uno se une, ya no es tanta incertidumbre porque, pues puedes, como, aparte de que hay 49 personas que también se dedican a research, ¿no?
Claro.
Y eso lo hace súper interesante porque pues, hay personas que están en la India, hay personas que están en Estados Unidos, algunos pocos estamos acá en México, entonces se vuelve muy interesante porque hay comunicólogos, hay sociólogos, hay psicólogos que están
Claro.
haciendo research, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí ha sido muy gratificante porque estoy aprendiendo de personas bien increíbles y la realidad es que no voy a decir que el filtro no existe, ¿no? Cuando uno
Claro.
aplica a estas empresas, existe un filtro.
Obvio.
No tengo idea cuántos aplicaron al puesto al que yo tengo, pero pues no creo que hayan sido pocos. Y creo que eso hace como ahora que soy contribuidor individual, que para mí sea mucho más interesante. Porque mis compañeros son personas muy brillantes. Y eso,
Claro.
la verdad es que es súper interesante para mí.
Claro. Y esa era mi segunda pregunta, como esto de pasar de head a contribuidor individual. En el caso tuyo, researcher, ¿fue una decisión consciente o fue como dijiste, bueno, uff, esto me va a costar, me pega el ego, quizás no, quizás sí, no sé, ¿cómo fue eso?
Creo que el reclutador de PayPal era como súper puntual y me lo preguntó varias veces porque me dijo, es que ya no vas a ser manager, o sea, si lo
Claro.
entiendes bien. Yo no sé si lo entendía bien, la realidad es que yo, como que la mayoría de las decisiones que tomo, las pienso como experimentos, ¿no? Entonces yo decía,
Claro.
bueno, pues si no sale bien, pues no sale bien y ya está, ¿no? O
Claro,
sea, y en
claro.
algún punto podré regresar, ojalá, a trabajar como manager, que el trabajo de manager es más dinámico porque estás en más contacto con tu equipo, ¿no?
Claro.
Ahora yo a veces siento que mi trabajo es un poco más solitario
Ajá.
porque estoy como todo el día, si ya hicimos entrevistas, pues para hacer la síntesis y análisis de la información y luego presentarlo ante los demás o ante producto, ante los diseñadores, ante los diseñadores de contenido. Entonces se vuelve un poco más solitario, pero creo que el beneficio. Y digo, tengo 2 meses, ¿no?
Claro.
Probablemente los beneficios los voy a ir viendo con el paso del tiempo. Pero los mayores beneficios es, por un lado, sí, que pues somos un equipo bien grande, ¿no? Y de UX, híjole, tendría que checar el canal de Slack, pero no sé si son más de 350 personas, una cosa así. O sea, es mucha gente. Es mucha gente, ¿no? Y es mucha gente queriendo hacer lo mismo. Entonces, se vuelve
Claro.
bien interesante porque en los que yo. En Cubo teníamos los viernes como un evento que era el Design Critique, ¿no? Y ahora hay muchos, ¿no? En PayPal.
Claro.
Pero es súper interesante el nivel de lo puntual y se mete un director de UX y el director de UI. O sea, como es como muy, como te decía, muy a profundidad, ¿no? Y si vamos a
Okay.
revisar un flujo, es como desmenuzarlo y hasta la última pieza, ¿no? Entonces,
Claro.
eso se vuelve bien interesante, eso es como el beneficio. Creo que porque no nada más hay que contar la parte buena, ¿no? O sea,
Claro.
creo que la parte que no es, que yo extraño,
Ajá.
una es a mi equipo,
Claro.
que es un equipo muy talentoso. Por otro lado, el trabajar con gringos es diferente a trabajar con mexicanos. Es un tema cultural,
Es un
¿no?
tema cultural, totalmente. Me pasó. Sí.
No es que esté bien o esté mal, una cultura sea mejor que la otra. Yo soy mexicana, entonces creo que por afinidad, yo pues vivo en México, mi familia es mexicana, o sea, como todo mi alrededor es así, ¿no?
Claro.
Y creo que eso ha sido como el tema cultural, como de la diferencia en cómo se llevan las juntas, a lo mejor aquí en
Okay.
México, pues nos reímos de todas nuestras tragedias y pues a mí me tocó trabajar en fintech en México, entonces era como ver la deuda de las personas y cómo una persona a lo mejor tenía 10 tarjetas de crédito y todas las tenía hasta el límite. Y era, el mexicano se ríe mucho de lo que le pasa, ¿no?
Sí,
No sé si
aquí en
sea bueno o
Argentina
malo, pero
también. No, es como, creo que es una manera de hacer
parte.
autoterapia. Como,
Exacto, de
vamos,
salir
chicos.
adelante, ¿no? Es como parte de la resiliencia de
Sí, sí,
latino.
sí.
Y creo que eso, porque me ha tocado ahora entrevistar a personas que están en Estados Unidos y escucharlos de hablar de finanzas es diferente, ¿no? Porque
Interesante.
viven en una situación diferente. Y la parte como de que es un trabajo un poco más solitario, por eso la verdad es que a mí me vino muy bien venir a la Ciudad de México e ir a la oficina, aunque sea nada más los jueves, ¿no? Porque veo a mis compañeros, sé de otros proyectos,
Okay.
con los researchers que están aquí en México, no estamos en la misma área, pero bueno, podemos platicar como de los proyectos que estamos teniendo
Claro.
y demás. Entonces, pues yo creo que es solo querer aventarte, como decir, bueno, me voy a aventar a esta piscina, alberca, como le llamen ustedes,
Sí.
sin flotadores y decir, pues voy a salir y algo bueno va a salir de esto, ¿no?
Claro.
A 2 meses de haber tomado esa decisión, estoy muy contenta, ¿no? De este cambio, no sé si toda la vida me quedaría como contribuidor individual, porque sí hay cosas que extraño, como
Claro, oye.
el tratar con el equipo, ¿no? De la parte de ser manager, pero por ahora, bastante bien.
¿Y crees que haber sido manager te ayuda como contribuyente individual? Tipo, quizás, no sé, me imagino cosas. Quizás presentes de una manera súper diferente al resto.
No lo sé si presentar, porque también presentar en inglés tiene su nivel de
Ah, claro,
complejidad,
es verdad.
¿no? O sea, digamos que yo sí me siento más cómoda presentando en español porque pues mi léxico es muy diferente,
Claro.
¿no? Y ese es mi idioma natal. Entonces, si yo quiero hacer una broma, porque ese es mi carácter,
Claro.
pues hacerla en inglés ya es como,
Tengo que
como que
pensarla
igual
y se va el chiste solo. Sí.
sí, y ya no, si ya no es tan espontáneo, pues ya como que no sale tan bien, ¿no? Pero creo que lo que sí me ha ayudado es como, pues a mí no me da pena muchas cosas,
Claro.
¿no? Entonces, si tengo que hablar con un product manager o si tengo que decir que no estoy de acuerdo en algo, pues creo que en eso sí me ha ayudado. El ser manager sí tiene un grado de poder, ¿no? Eso
Claro.
es. Podría ser que para bien y para mal. Yo quiero pensar que cuando lo tuve lo usé para bien.
Claro, lo usé responsablemente.
Espero, ¿no? En el sentido de como yo de alguna forma representaba a los diseñadores. Como que yo recolectaba cierta información y luego, a lo mejor en una junta con los directivos, me tocaba a mí presentarla.
Claro.
Y ahora es diferente, está mucho más diluido todo porque el equipo es enorme, ¿no? Entonces, pero creo que sí, en lo que yo creo que sí me ha ayudado es como en esto de no tener miedo a hacer preguntas tontas,
Claro.
¿no? O sea, porque yo escuchaba a los diseñadores y a veces preguntaban cosas y decían, bueno, es que no sé si la pregunta es muy tonta, la realidad es que no hay preguntas tontas.
Claro.
Y creo que en esa parte sí, sí me ayudó. La experiencia de trabajar en fintech definitivamente me ayudó un montón, ¿no? O sea, aunque sean finanzas mayormente, porque el mercado de PayPal mayormente es Estados Unidos, bueno, el más grande, yo creo que como quiera el entender las necesidades del humano en referente al dinero, ¿no? Y sobre todo en PayPal, ¿para qué usamos PayPal, ¿no? O sea, ¿en qué momentos? De más allá de nuestra vida, de cuando estamos comprando, cuando necesitamos resolver un pago, cuando aparece PayPal en nuestra cabeza, creo que el background de, o sea, el contexto que yo ya tenía de fintech sí, sí me ha ayudado.
Sí, ¿no? Claro, sí, es que obvio. Y sobre todo porque, o sea, si, siento que haber estado en fintech te ayudó y querer seguir estando en fintech también te ayuda. Como, o sea, no dijiste, bueno, me postulé ya porque es una empresa grande. No, sino tú tenías como objetivo muy claro. Quiero seguir en
Sí.
fintech, esta empresa va más o menos con lo que quiero y me postulo. Y eso ayuda mucho a que uno, es más, ayuda mucho incluso las entrevistas, ¿no? Porque las respuestas que vas a dar no tienes ni que pensarlas, sino que simplemente como van un poco con lo que estás buscando, medio que se va dando la conversación.
Sí, totalmente. Y creo que a la hora que hacemos el filtro, a lo mejor hay personas que si ya tienen unos meses sin trabajo o sin ingreso, porque a lo mejor están haciendo algo de consultoría y están un poco más tranquilos,
Claro.
pero si alguien se siente un poco más desesperado, yo digo, es complicado porque el tema económico, pues uno tiene que pagar cosas, ¿no? O sea,
Olvídate.
eso es como, ¿no? Ahí no hay cómo moverse de ahí, ¿no? Es una necesidad básica. Pero creo que sí trataría de hacer un filtro. Yo les diría que apliquen a cosas que genuinamente les interesan, porque creo que hay gente que aplica a fintech, eso lo vi más en mi trabajo pasado, que no tiene interés en finanzas. Y creo que eso sí, tampoco es tan bueno, porque si yo trabajara, y yo lo he dicho en varias ocasiones, porque en México hay como ciertas empresas en las que como mexicano triunfas si trabajas ahí. Una de ellas es en la industria de la cerveza. Yo siempre he dicho que nunca trabajaría ahí.
Claro.
Nunca, ¿no? O sea, en algo que tenga que ver con vicios, yo no, pero eso es tema personal, ¿no? O
No, pero, y
sea,
es súper válido.
no es que esté juzgando a quien trabaje ahí, pero yo no haría UX para una cervecería en México. No lo haría, ¿no? Entonces, hay gente que se siente muy cómoda y que ve la cerveza como un medio social y como, yo
Claro,
no.
claro, claro, claro.
Entonces, igual como si fuera de refrescos, ¿no? O sea,
Claro.
de bebidas azucaradas. No quisiera trabajar ahí, ¿no? Entonces, si fuera a lo mejor de alimentos, pero de, estoy pensando ahorita, a lo mejor hay una marca que es de Guadalajara, que es de proteína vegana. Con
Okay.
todo gusto trabajaré ahí, ¿no? O
Claro.
sea, va a haber ciertas cosas que sean más afines y eso nos va a hacer el trabajo, porque definitivamente, trabajemos en una fintech mexicana o en una empresa internacional como PayPal, va a haber problemas. Eso es un hecho, ¿no? O sea, no hay como una burbuja rosa ahora que trabajo en esta empresa, ¿no? Y creo que lo que nos va a ayudar a sacar adelante los proyectos y a sentirnos cómodos con lo que estamos haciendo es que nosotros creamos en lo que estamos haciendo, ¿no?
Claro.
Si tú crees que el impacto, o no crees en el impacto de tu trabajo como researcher, como UXer, como product designer, UI, lo que fuera, pues creo que se va a volver como muy monótono y va a perder el sentido, ¿no? Entonces yo le recomendaría apliquen a puestos en donde crean que su impacto va a ser positivo. Si se quieren volver millonarios, no, no sé si les recomendaría que busquen otro oficio.
No, está buenísimo. Porque aparte de hace poco grabé con. No, no salió el episodio, pero bueno, grabé con Victoria Charra o Vicky Charra, creo que la conocen así en las redes. Ella es reclutadora de. Y trabaja en IT, ¿no? En todo esto de tecnología. Y un poco ella hacía eso, que mucho, ella se da cuenta muy rápido de muchas cosas. Ella tiene como, creo que un montón de tiempo de experiencia. Y ella dice que la gente se cae mucho cuando le pregunta cosas básicas, tipo, ¿y por qué quieres trabajar acá? O, bueno, obviamente le hace la pregunta mucho mejor que yo, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿por qué quieres trabajar acá? Y la gente se inventa cualquier cosa. O le da una respuesta que no tiene como ningún tipo de. Nada, como, no, no sé, como que no tiene layers, no tiene nada. Y muchas veces no significa que esté mal, porque uno puede decir, no, mira, la verdad que quiero trabajar acá por la plata, o sea, es súper, súper válido. Pero la verdad es que la gente suele buscar a personas que al menos el tema alrededor de la empresa le parezca interesante.
Sí, creo que en los primeros filtros, pues te entrevista un reclutador. Mi proceso duró aproximadamente 2 meses, entonces no fue un proceso corto. Pero sí creo que al principio lo que el reclutador, que No sé si es un reclutador de IT, pero no es alguien que está enfocado en UX, al menos hasta donde yo sé.
Claro.
Pero creo que es eso, o sea, saber si genuinamente ves un impacto positivo de cómo podrías trabajar con la
Claro.
empresa, ¿no? Y luego ya se van haciendo otras, el filtro, ¿no? O sea, van
Claro.
haciendo el filtro personas que ya trabajan en UX y como lo decía al inicio, creo que la parte que podría generar más nervio, y fue la que me generó más nervios a mí, fue la de presentar el portafolio, porque fue un día completo, una hora de presentación de portafolio y
Okay.
luego una serie de entrevistas, ¿no? Entonces, pues yo decía, no, hablo como Sofía Vergara, seguro dije todo mal, Yo estaba muy entusiasmada, ¿no? Porque a mí, yo estaba hablando de finanzas en México y bueno, estaba así como. Y luego, si empiezo a hablar de finanzas en México para mujeres, ya me vuelvo loca, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que ellos notaron que definitivamente era un tema que me gusta, ¿no?
Claro.
Y lo que sucedió fue que pasaron como a lo mejor 2 semanas que yo no escuché de reclutador y dije, no, ya, no
Ya
quedé.
está, ya no quedé, ya fue.
Ya fue, hablo como Sofía Vergara y bueno, además, como repitiéndome eso, ¿no? Como en mi
Claro.
síndrome del impostor máximo. Y bueno, después de a lo mejor como 17 días ya me avisaron que me había ido bien en la revisión de portafolio y luego siguieron otros pasos, porque pues al trabajar en una empresa que tiene que ver con finanzas, tienen que revisar
Claro,
como
¿te interesa?
ciertas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor después de eso pasó otro mes y yo el 19 de junio empecé a trabajar con PayPal. Entonces, pues todo salió bien. Entonces, yo creo que es eso, o sea, estar dispuesto a aplicar,
Sí.
a tener un buen portafolio, obviamente. Si te dicen que lo tienes que presentar en una hora, por favor, ponte frente a la computadora, pon
Y practica.
a tu mamá. Bueno, yo no, o sea, mi mamá hubiera dicho, no sé qué está diciendo porque mi mamá no habla inglés, pero bueno, al menos poder decir esta información, estas 20 slides, no pongan 200 slides, por favor.
Claro,
Eso
claro.
es un horror. Al menos que, no, no sé, sean los genios de las presentaciones, pero a lo mejor si dicen, bueno, si tengo una hora y voy a hablar 2 minutos por slide, pues bueno, usen la matemática a su favor, ¿no?
Exacto.
Entonces decir, bueno, si me tardo 56, está bien, pero si tengo que hablar como si estuviera en cámara rápida, también es
No
como de
sirve.
tomar aire, no, no sirve. Tomar
Claro.
aire, y a lo mejor poner un, estás en tu casa, entonces yo creo que esa
Sí.
parte de la entrevista de estar en tu casa es súper buena porque pues tú puedes poner como tu ambiente, si quieres poner
Claro, una
un
velita, un
incienso,
algo.
si eres religioso y quieres poner un santo, yo no sé, lo que tú
Claro.
quieras, ¿no? Pero eso es súper bueno y yo me acuerdo, en ese entonces no estaba viviendo acá en la Ciudad de México, pero bueno, yo hice como todo mi ambientado y me sentía como muy cómoda y dije, yo
Claro.
sé que me tengo que tardar una hora. Entonces es como, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Creo que esa es la parte como una de las partes más complicadas.
Más tensas. Y era
Sí.
una hora y espacio para preguntas, porque dijiste después que habían como unas entrevistas. O era una hora solamente tú y después había como otro espacio.
Fue 45 minutos exactos
Sí.
de presentación, o sea, porque eso te decían que tenía que durar.
Ok.
Y luego había un pequeño espacio de preguntas y luego seguían otras rondas de entrevistas,
Claro.
que no necesariamente eran seguimiento de lo que habías presentado, pero a lo mejor son áreas,
Okay.
si estás entrevistando a alguien de UI, pues a lo mejor vas a hablar de sistemas de diseño durante una hora y
Claro.
luego organización de equipos y a lo mejor la tercera hora de otra cosa que tenga que ver
Claro.
con tu trabajo, ¿no?
Sí, es súper interesante porque creo que últimamente estamos muy acostumbrados a que los procesos de entrevista duran sí que 2 semanas, ¿no? Como que la primera te hicieron un screening, que es por teléfono, la gente no sabe eso. Después Recursos Humanos te llamó, y la siguiente fue rápidamente, la siguiente semana ya estás con la técnica y chao, listo,
Sí.
ya, entraste. Y
Sí.
pasa mucho de que las empresas grandes, que son muy ágiles en muchas cosas, en la parte de reclutamiento, como que le meten mucha pila en hacer Zoom, ¿no? Tipo, está bien el portafolio, está buenísimo, es hermoso, pero hagamos Zoom. Y eso a veces
Sí.
nos puede generar como un poquito de ansiedad, pero hay que entender que eso es un proceso también, digamos, a nivel empresa grande.
Sí, eso creo que es una gran diferencia, porque si ustedes están aplicando. Y ahí también tiene que ver la paciencia que puedas tener, porque a lo mejor te llega una oferta de una startup,
Sí.
pero vas a ser el único UXer que sepas que vas a hacer de todo, ¿no? O sea, que no va a ser fácil, ¿no? Sobre todo para quienes hay diferentes personalidades, ¿no? Entonces va a
Claro.
haber personas que disfruten mucho hacer de todo y va a haber personas que, como en este caso lo que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, quieren hacer un trabajo mucho más a profundidad.
Claro.
Entonces, si les llaman en una semana de una startup y a ustedes les surge el trabajo, yo lo tomaría,
Claro,
¿no?
claro.
Yo lo tomaría, ¿no? O sea, la oferta de trabajo, a lo mejor, no sé si la única o la primera, la que si me hacen dos, pues haría, yo siempre digo que hagan una matriz de beneficios, ¿no? O sea, como el sueldo, las responsabilidades, el equipo, y ahí, por ejemplo, yo en PayPal, en equipo, le pondría 200 mil puntos, ¿no? O sea, ¿con quiénes voy a trabajar?
Sí.
Pues yo los podía ver a todos en LinkedIn, ¿no? O sea, yo sabía
Claro.
que muchos de mis compañeros habían trabajado en Google y en Apple y eso es información que está,
Claro, es una
¿no? O
locura,
sea,
¿no? Tipo,
sí,
trabajar
o
con
sea,
esta gente. Es
es gente que
como.
tiene un currículum muy, muy, muy impresionante, ¿no?
¿Y te pasó de pensar decir, changos, tipo, ya entré, ¿no? Estamos en este escenario, ya entré, ya me dijeron que sí. Changos, toda esta gente estuvo en Google y en Facebook y en todos lados.
Obviamente,
¿Y qué,
claro.
cómo lidiaste con eso los primeros días?
Pues trabajas, ¿no? O sea, tratar de entender, porque muchas veces, y a mí me pasó al inicio, el día anterior a la presentación de portafolio, me metí a LinkedIn a ver, y decía, es que ellos se graduaron de Stanford y de
Claro.
Yale y de Ivy League, y yo me gradué de la Autónoma de Nuevo León, o sea, no es que esté mal,
No
pero
está mal, pero
es diferente,
es
¿no?
muy
O
raro porque
sea.
para uno Stanford significa algo, porque bueno, el mundo, el Hollywood y las cosas te crean eso, pero para ellos como la universidad uno es
Normal.
como, no sé qué es ese lugar, es un instituto.
Sí. Creo que fuera lo vemos como si estuvieran ya como iluminados, ¿no? Como
Ajá.
como que están en otro nivel. La realidad es que son personas que tienen las mismas inquietudes y dudas que nosotros, ¿no? O
Okay.
sea, que les interesa el mundo fintech, les interesa que el usuario tenga una mejor experiencia, que el usuario se quede usando PayPal. Pues ojalá, pues tiene más de 20 años, pero bueno, ojalá muchos más, ¿no? Y que si antes solo solucionábamos con PayPal ciertas, nada más como transacciones de dinero, pues ahora se pueden solucionar otras cosas. En México no, ni en otros países, pero en Estados Unidos hay tarjeta de débito y tarjeta de crédito, hay cripto. Entonces, creo que es eso, nada más como no estar en la constante comparación, porque si solo te fijas en el currículum de ellos, definitivamente el mío no. O sea, no figuraba. No figuraba. Y creo que es eso, platicar con ellos, entender que son personas, como lo dije, ¿no? O sea,
Claro.
son personas igual que tú, ¿no? Y sentirte más bien ese sentimiento de, no sé si está bien que esté aquí porque yo no soy de Stanford, lo puedes transformar en agradecimiento y decir, me dieron la oportunidad,
Claro,
¿no?
exacto.
Y a lo mejor ellos vienen de empresas muy grandes, saben cómo trabajar en empresas grandes, pero seguramente hay algo que yo puedo aprender y seguramente hay algo que yo puedo hacer por esta, más allá de la empresa, por los usuarios de esta empresa, ¿no? Por el impacto
Claro.
que pueda tener en mi trabajo. Entonces yo
Claro.
creo que es cuando te da miedo tratar de voltear la carta, ¿no? Y decir, ok, tengo miedo, pero también estoy entusiasmado. Tengo miedo, pero también tengo emoción de participar en un proyecto con tanto impacto.
Claro.
Y una vez que entren, hacer lo mismo, ¿no? O sea, igual y sigues teniendo como estos sentimientos de incertidumbre de igual y se equivocaron, ¿no? Igual y me
Claro.
contrataron a mí, pero no era yo, era otra Gabriela.
Ay, Dios, no, qué nervios. No, yo te pregunto
No.
eso. Yo en mi otra vida antes de UXer estuve un tiempo de digital designer en Sony,
Okay.
en Sony Pictures.
Okay.
Entonces cuando me llegaste con el episodio, como que me mandaste un flash horrible para atrás y dije, me acuerdo cuando entré en Sony. Tipo, yo entré, me dijeron, entraste y tal, te vamos a pagar tanto. Dije, estoy trabajando en Sony Pictures, la cosa de las películas. Y después, a los 2 segundos, fue como, no, estoy trabajando en Sony, no, no. Y
Sí.
fue un proceso entender de que ellos veían como un montón de potencial en mí. Y no solamente potencial, sino que lo que yo había hecho les había gustado. Entonces,
Claro.
por eso como que sabía que eso podía estar por ahí rondando.
Sí, definitivamente. Y creo que es como, no sé si nos pasa a todos los latinos, pero sí tiene mucho poder para nosotros, al menos como lo vemos desde afuera, uno, lo de las universidades, ¿no? O sea, si mi compañero viene de una Ivy League, de Stanford, Yale, o cualquier universidad que para nosotros es como, wow, ¿no? No darle tanto poder a
Al
eso,
título, ¿no?
¿no? O
Sí.
sea, más bien tratar de entender esa persona con ese currículum, pues qué cosas ha hecho, ¿no? Y qué te puede enseñar. Y también entender que es normal sentir cuando das un brinco, porque yo cambié de startup, de una startup de 400 empleados a una empresa con más de 35 mil empleados, pues es un
Olvídate.
brinco, ¿no? O sea,
A nivel
del cielo.
organizativo, tipo, ¿cómo yo me
Sí.
comunico con? O sea, ya 300, ojo, ya 300 es un número, 500 comienza a
Sí.
ser como un más todavía, pero
Sí.
ya 35.000 es como, ¿a quién tenía que
No.
escribirle? ¿A cuál Pedro era?
Sí, no, y hay 7.000 Pedros y hay nombres, digo, yo tengo un nombre bastante común acá en México, entonces eso creo que entenderte a ti en un organigrama que es mucho más grande, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que el primer mes fue como entender primero el equipo de UX, ¿no? O sea, UX are primero, los researchers para UX, que somos 50, ¿no? Y entender en dónde estaban unos y si, digamos, como las diferentes responsabilidades, ¿no?
Claro.
Hacer una buena relación con mi manager, la gente que estaba en mi equipo, obviamente los researchers que están en México, pues está increíble porque nos vemos en la oficina de repente, lo mismo con los diseñadores, pero es como entenderte a ti en un organigrama mucho más grande, porque lo que sucedía en mi trabajo anterior es que yo tenía contacto directo con el director de marketing,
Claro.
¿no? O con el director de tecnología. Ahora no es así.
No, ahora
Hay,
hay.
y no es porque la gente no sea accesible, eso no pasa, porque la verdad es que yo soy muy fan de la directora de finanzas de la CFO de PayPal, que se llama Gabriela. Y yo sé que si le mando un mensaje, probablemente se va a tardar en contestarme, pero sí me va a
Pero te
contestar, ¿no? Porque
contesta.
es una persona con mucho trabajo. No es por un tema como de jerarquía a la antigua, ¿no? Es
Claro.
porque hay tanta gente que yo me imagino que sí, pues todos le quisiéramos mandar, imagínate, al director de UX o al VP de diseño, pues bueno, ellos por eso tienen managers, ¿no? Entonces es entender como esa manera de trabajar, que la verdad es que yo creo que funciona bastante bien. O sea, una vez que entiendes tu papel, tus responsabilidades, con quién te tienes que comunicar, cuáles son tus pares, ya estás del otro lado.
Claro, tal cual. Y tengo como dos preguntas para ir cerrando el episodio. Una, ¿te armaste algún plan tipo mi plan de 90 días? Tipo, esto tiene que suceder en mi cabeza como para yo estar tranquila. Quiero que más o menos suceda de esta manera. ¿O hiciste alguna otra metodología? ¿O fuiste freestyle y hiciste de, bueno, vamos, yo me entrego la vida?
Hay un proceso de onboarding que lleva la empresa, ¿no?
Ok.
Entonces, te ponen como ciertas actividades. Hay algunos cursos que tienes que hacer como por entrar a la empresa, que no son pocos, son muchos.
Okay.
Pero sí, algunas de las actividades es que estés en contacto con los stakeholders más importantes, ¿no? Con las personas con las que vas a desarrollar los proyectos, sean PMs, ingenieros, diseñadores, UX, UI, diseñadores de contenido. Aquí no se llaman UX writers, se llaman content designer.
Claro.
Entonces, bueno, entender también cómo llevan ellos el proceso, involucrarte en un proyecto. Lo ponen como los primeros 90 días que ojalá puedas terminar un proyecto, ¿no? Entonces,
Okay.
cuando a mí me dicen uno, después de decir, bueno, es que tengo que estar haciendo 14 proyectos al mismo tiempo, como que dije, bueno, ok, uno. Que ese uno era uno en Alemania, no era un proyecto así como súper simple, ¿no?
Okay, qué
Es
interesante.
un proyecto que está sucediendo en estos momentos. Pero sí, el plan para mí era perder eso de lo que estábamos hablando, ¿no? Como de, ¿qué
Okay.
estoy haciendo aquí? ¿Me contrataron a mí, era otra Gabriela o qué onda, ¿no? Era más bien como entender mi posición y para mí también era bien importante sentirme cómoda ya no siendo manager. Que creo que al mes dos voy bastante bien. Nuevamente extraño un montón a mi equipo, pero
Pero bueno, es una buena nueva experiencia.
exacto, totalmente.
Y la otra pregunta es, dijiste que PayPal tiene 20 años, más o menos me parece. Sí, o sea, ya podríamos decir que es un producto que ha sido iterado, 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 iterado. Le consigues,
Un montón de
ya,
veces.
ya, ya es como, yo, porque yo a veces me imagino que llega un punto, esta es mi imaginación, ¿no? Como que llega un punto los productos, que no voy a decir que están perfectos, porque nunca van a estar perfectos, pero que ya es difícil conseguirle la optimización, porque a veces que la optimización no es en sí mismo lo que está, sino que requiere un cambio, como que un paso para
Sí.
atrás, sorpresa. Como que es difícil llegar a ser, entrar en un producto que tiene tanto trabajo encima, o dices, no, Cris, la verdad que no se nota tanto esa diferencia.
No, sería mentira decir que no hay diferencia porque, como te decía, antes yo estaba en una fintech que el equipo de UX era chico, entonces los brincos eran enormes,
Claro.
¿no? O sea, no había un producto y hay un producto nuevo. Y la
Sí.
realidad es que yo creo que algo muy, muy, muy bonito de PayPal, bueno, de estar trabajando ahí en el equipo UX, es que son incrementos que a lo mejor no son, voy a poner una medida en metros, no de 1 metro, sino de 10 centímetros. Y va a haber otros
Ajá.
incrementos que sean de 1 milímetro, pero son incrementos que pueden ser en donde la invasión en ese pequeño incremento puede impactar de manera súper positiva la experiencia del usuario.
Claro.
Entonces es no estar acostumbrado a que no había producto y de repente ya eres una superestrella y hay un producto
Claro.
nuevo y le trajo X beneficios monetarios a la compañía. Es que a lo mejor hay beneficios que son de manera visual o de manera en el contenido, que a lo mejor son más pequeños, pero que le pueden traer un beneficio mucho más grande al usuario.
Totalmente. Sí, creo que hace un tiempo, por ejemplo, hace un tiempo ya son años, el CEO de Alibaba dijo algo así como que 1% creo que las compras rechazadas o devoluciones, no me acuerdo, es un montón para él. Porque no me acuerdo, no sé
Sí.
cuántos usuarios tiene de Alibaba, creo que tiene más que Amazon. Entonces, si bien 1% uno dice, ah, 1%, 1% es un montón. Entonces, quizás
Claro.
ese milímetro que tú dices es como, bueno, sí es un milímetro, pero es de esta cantidad de usuarios. Entonces. Es
Sí,
otra cosa.
y creo que para un poco cerrar esto del impacto que puede tener, o sea, cuando ya empiezas a hacer research y estás tomando en cuenta usuarios que tienen dificultades visuales, personas que necesitan el texto alternativo para poder navegar con la app. Empiezas, como te decía, entras en mucho más a profundidad, ¿no? O sea, y creo que eso sí te lo permite una empresa grande, ¿no? O sea, ya empiezas a hacer pruebas de usabilidad de todo, ¿no? O sea, ya no
Claro.
es nada más como de algunos proyectos, ¿no? Que eso pasa en las startups por un tema de presupuesto, de tiempo, de muchas cosas. No es porque la startup no quiera hacer research, a veces está limitada como en recursos, ¿no? Y cuando ya existe un equipo grande y un equipo en donde la práctica ya se tiene por un tiempo, yo creo que eso es lo bueno. O sea, la innovación sale de una investigación mucho más profunda y aunque es, como te decía, a lo mejor son milímetros que impactan
Exacto.
fuertemente la experiencia.
Tal cual. Tal cual. Me encanta. Bueno, yo creo que con eso vamos a cerrar el episodio porque está buenísimo.
Muy
Aparte,
bien.
entender eso, no sé, o sea, como que está bueno entender a veces la magnitud de donde uno trabaja.
Claro.
Y también entender la oportunidad, ¿no? Es como, es muy loco. Estoy trabajando por un producto que impacta a un montón de gente en muchos
Sí,
países. Eso
totalmente.
es
Sí,
como
sí,
poder tener esa reflexión es lindo. Pero bueno, antes de cerrar, me gustaría que le digas a la gente dónde te puede conseguir y más o menos para qué temas te puede romper las pelotas.
súper. Creo que lo mejor sería por LinkedIn. Si son mujeres y quieren pedir un aumento de sueldo, bueno. Hago esto por millennial geriátrica, ¿no?
Tienes
Pero
que
nadie me
hacer
va a
eso.
hablar.
Tienes que hacer eso.
Me voy a poner el celular, que me manden, le voy a poner aquí un símbolo de LinkedIn. Si quieren hablar como de brincos, de startups a empresas grandes, si quieren, digo, no, no es que yo, o sea, mi primer trabajo cuando tenía 17 años fue ser maestra de inglés, entonces a lo mejor algo ya en mi vida lo traía, ¿no? Pero como hacer alguna prueba de eso ya lo he hecho con algunos amigos, ¿no? De que, bueno, te voy a hacer algunas preguntas en inglés, a ver cómo te
Ah,
sientes,
está
¿no?
buena, claro.
También me pueden buscar para eso. No quiero decir que mi agenda está como súper relajada, porque sí hay mucho trabajo, pero que se sientan libres y nuevamente no hay preguntas tontas.
Tal cual.
Yo creo que si algo me ha traído la experiencia, en un mes cumplo 36, entonces ya tengo un rato trabajando. Y creo que si se sienten con alguna duda que crean que yo les puedo ayudar, pues adelante.
Tal cual. Y si no tienen agregada a Gaby en LinkedIn, escriban en la notita, pongan, te escuché en el episodio del
Sí.
podcast, para que tenga como un poco de contexto y diga por qué me quiere agregar a esta persona.
Sí. No, de hecho ya me han escrito del episodio pasado que hablamos de Continuous Discovery, que es un tema que también me encanta.
Me encanta.
Me escribieron varias personas y es muy bueno porque conectas con gente que está en Colombia, en Costa Rica,
Totalmente.
en Perú y eso la verdad es que me da muchísimo gusto.
Ay, me hace muy feliz que eso ocurra.
Sí.
Así que nada, gracias de nuevo, Gaby, por grabar conmigo por segunda vez. Aparte de un tema que me encantó. Y gracias a todo el mundo que llegó hasta el final, como siempre.
Gracias.